Παρακαλώ. Πουλετού, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini. Papa loves
mambo. Papa loves mambo. La una y cuarto, las doce y cuarto en Canarias. Vamos a hablar con Maldini de un montón de cosas. Porque
break Carlos Alcaraz García.
Bueno, ya estamos.
Empieza con break el murciano que rompe el servicio de Mackenzie McDonald. Así que ha sido un ratito, pero es que me he quedado con las ganas de hacerlo en la pública.
Yo lo sé, ya te conocíamos.
1-0-40-15, Carlos Alcaraz. Perdóname, Maldini, pero es que...
En Movistar Deportes, si quieren ver ese partido en directo ahora mismo, desde Cincinnati, entre McDonald y Carlos Alcaraz. Maldini, ya nos has hablado del Rangers PSV que han terminado en esta fase preliminar de la Champions con empate a dos, has dicho.
Empate a dos, sí, ha sido un partido muy bonito. A mí me parece el mejor equipo el PSV, que recordar que no valen doble los goles en campo de, en caso de empate en campo contrario, con lo cual, bueno, todo para el partido de Eindhoven. Me ha gustado mucho Sangaré, que es un jugador que me sorprende mucho que siga en el PSV Eindhoven, la verdad, el centrocampista Sangaré. Me ha gustado Bergman jugando bastante adelantado con el mexicano Eric Gutiérrez y ha sido superior. Es verdad que le falta algún jugador importante al Rangers. Ha estado bien Davis en el pivote y Kent algunos detalles, pero me parece mejor equipo el PSV y al final este empate a dos yo creo que hace justicia al partido, que incluso lo pudo ganar, la verdad. Ha ganado el Bodø/Glimt, este Bodø/Glimt que le metió 6 a la Roma la temporada pasada y que llegó a cuartos de la Europa League.
Sí, en la Conference, ¿no?
En la Conference, sí. Y llegó a cuartos de la Conference. Le ha ganado 1-0 al Dinamo Zagreb, es decir, que está a un pasito de meterse en Champions en la fase de grupo el Bodø/Glimt. Veremos si es capaz de aguantar en Zagreb la semana que viene. Y luego el otro partido, que también era un partido muy importante, el Copenhague 2 Trabzonspor 1. Ha ganado la Liga Turca el Trabzonspor y ha ido a jugar a Copenhague, ha perdido 2-1 y tienen que jugar el partido de vuelta en Turquía con un ambiente que va a ser espectacular. Y mañana tenemos otros tres partidos. El más importante es el Dinamo de Kiev-Benfica,
que es el
gran partido,
¿no?
Ese le comento yo en la tele, sí, gran partido, que se va a jugar en Polonia, lógicamente no se puede jugar en Ucrania, pero claro, se va a jugar en Polonia. Y el Dinamo Kiev, que ya viene a eliminar al Sturm Graz, ha pasado ya otra ronda previa, aunque el Benfica me parece que es favorito y es un gigante de Europa. Yo creo que al final, con Enzo Fernández, que está jugando un nivel altísimo, el argentino, creo que se debería pasar el Dinamo de Kiev. Eso es lo de mañana. Y luego además también se juega el Karabaj Pelsen de la República Checa, que es el que ha eliminado al Sheriff. No sé quién me pregunta antes por el Sheriff.
Sí, Fouto, creo que es el que ha dicho
pues
que
el Karabaj eliminó, el Pelsen eliminó al Sheriff y juega contra el Karabaj. Y la otra es Maccabi Haifa, Estrella Roja, un histórico como la Estrella Roja, se juega en Israel, ahí de vuelta jugarán ir a la Liga de Campeones.
Muy bien, Maldini, tenemos ya la lista de los 30 nominados al Balón de Oro. Hay muchas ausencias, como todos los años, pero hay detalles que a mí me llaman mucho la atención, que es que no haya ni un solo jugador español.
No hay ningún jugador español. Luego le pediremos a Luis Enrique milagros en el Mundial de Qatar, pero lo cierto es que entre los 30 primeros no hay ninguno. Y el único que podría estar, y a lo mejor, bueno, pues se podría discutir, es Pedri, pero vamos, yo creo que también... me parece también bastante lógico que no esté. Es decir, que no hay ningún jugador español, eso quiere decir que no hay futbolistas de suficiente talento ahora mismo en España, aunque yo creo que Pedri podía estar en esta lista y hay alguno más, por supuesto, pero bueno. 17 jugadores de la Premier, aunque es verdad que Haaland y Darwin Núñez no deberían contar como tal, porque Haaland, ten en cuenta que es hasta agosto, Haaland estaba en el Dortmund y Darwin Núñez estaba en el Benfica. Sí. Pero bueno, 6 de la Liga Española, aunque en este caso Rüdiger, que está nominado, debería contar con la Premier. Y 6 del Real Madrid, el tema de Rüdiger, también 6 del Manchester City, aunque Haaland no debería contar, y 6 del Liverpool, más Mané, que ya está en el Bayern de Múnich. Es decir, Real Madrid, City y Liverpool, que creo que son los tres equipos que han dominado el fútbol europeo la temporada pasada, pues los tres semifinalistas de la Champions, los dos finalistas de la Champions, con 6 cada uno. Y luego la ausencia de Messi, hay tres jugadores ausentes que son, sobre todo, que son un escándalo, para mí Messi y Kroos, o sea, que no esté Toni Kroos, que ha ganado
más
la Liga,
que Messi, ¿no? Es más escandaloso de Kroos.
Seguramente
Messi,
más escandaloso Kroos que Messi, pero sí. A mí me parece también escandaloso que no esté Messi, sinceramente. Yo creo que Messi, la Liga que ha hecho con el Paris Saint-Germain, ya no ha metido tantos goles, pero ha dado asistencias. Yo creo que para estar entre los 30 primeros, yo creo que sí le dio. Pero bueno, lo de Neymar se podría justificar, pero de los tres me parece verdaderamente escandaloso que no esté Toni Kroos. Sinceramente me parece verdaderamente escandaloso. Pero bueno, siempre pasa. El año pasado no estuvo Kimmich, por ejemplo. Bueno, por supuesto que va a ganar, no creo que haya en la más mínima duda.
Sí, yo creo que este año es el año en el que menos debate hay al respecto, ¿no? De los últimos, con diferencia, ¿verdad?
No hay color. Ganará Benzema seguro y yo creo que si no bate récord, va a estar muy cerca de batir el récord de distancia con el segundo, ¿eh? Porque es que es muy escandaloso lo de Benzema, la Liga que ha hecho, la Champions que ha hecho. Así que ganará Benzema. Y el segundo, yo creo que debería ser Courtois. Sinceramente, Courtois debería ser el segundo, que está nominado también, por supuesto. Bueno, Courtois va a ganar el mejor portero, seguro.
Sí, el Yassine, sí.
Y el tercero yo se lo daría a Kevin De Bruyne, pero ahí hay más opciones. Puede entrar Mané. Pero vamos, yo haría el podium Benzema primero, segundo Courtois, tercero Kevin De Bruyne. Sería mi podium.
Vale, el Yassine, el mejor portero, sin duda alguna, para ti va a ir para Courtois. Vamos, seguro, yo creo que va a haber pocas dudas también al respecto.
Pocas dudas. Está por ahí también Mañán, del Milan, que está nominado entre los 50 también. Está Oblak, que tampoco ha hecho una gran temporada Oblak, la verdad, ni mucho menos. Está Hugo Lloris, vamos, es que no hay color, va a ganar seguro Courtois. Y luego el trofeo Copa, que es el de menos de 21 años.
Sí.
Está Adeyemi, que ha llegado al Dortmund este año. Está Bellingham, Camavinga, Gavi, el del Barça, el único español que se ha metido en alguna lista. Gravenberch, del Bayern, Guardiol, del Leipzig, Nuno Mendes, el lateral del Sporting de Portugal, que ahora está en el Paris Saint-Germain, Musiala, Bukayo Saka y Florian Wirtz, que lamentablemente está lesionado y no va a poder jugar el Mundial. Yo creo que va a ganar Camavinga. Mi sensación es que va a ganar Camavinga, pero ahí tengo más dudas, ¿eh? Ahí podría haber más opciones, pero yo creo que Camavinga es el que va a ganar.
Oye, has hablado de Musiala, de Jamal Musiala, el jugador del Bayern de Múnich, que ha empezado a demostrar cuál es el potencial de un jugador que tiene una pinta estupenda, ¿verdad?
Está a un nivel espectacular en el Bayern de Múnich. El Bayern ha cambiado el dibujo a 4-4-2 con la marcha Lewandowski, está jugando con Mané y con Gnabry arriba y luego cuatro en el medio campo, aunque verdad que con bastante libertad tanto Müller como Musiala. Y el otro día contra el Wolfsburgo hizo un partido espectacular. Está bueno, al Mundial yo creo que irá con Alemania seguro. Y en el Bayern titular ahora mismo, está dejando fuera a Sané. Luego le cambió en la segunda parte Nagelsmann, la que va poniendo de segundo punta al lado de Mané, que luego también se fue del partido. Pero bueno, Musiala espectacular, es uno de los grandes talentos del fútbol europeo ahora mismo, Musiala. Está también nominado y es una de las opciones para ganar el Golden Boy, pero bueno, el trofeo Copa, pero yo creo que será Camavinga. Y luego, bueno, el Bayern ganó bien, ganó 2-0 sin problemas en un partido en el que cuando apretó un poquito, sufrió al principio, pero cuando apretó un poquito ya ganó con comodidad. Juega el domingo contra el Bochum, así que pueden ser 3 de 3 ya, 9 puntos de los 9 posibles. En Inglaterra,
pues como el Bayern no empieza a dejarse puntos, que es algo que suele hacer habitualmente, y luego pega el arreón después de las Navidades, como empiece modo apisonadora ya la temporada, la Liga Alemana.
Es que además, cuidado. En la Liga Alemana es que se va a destacar ya, porque encima el Dortmund ha perdido a Haaland. Que yo comenté el otro día el partido, el Bayern Wolfsburgo en Movistar, y yo comenté el partido y dije: es que me parece muy difícil pensar que cualquier equipo le pueda hacer sombra, le pueda pelear la Liga de verdad, pero bueno, vamos a ver qué pasa.
A ver qué pasa. En Inglaterra, el City está a un nivel también espectacular.
Otro equipo,
¿no?
otro rodillo. O sea, fue contra el Bournemouth. Es verdad que es un equipo que es de la zona, digamos, baja de la tabla hasta final de temporada seguro, pero jugó a un nivel espectacular. Los primeros 20 minutos son una exhibición de velocidad, de circulación, de presión. De Bruyne impresionante, el partido de Kevin De Bruyne. Y bueno, dio un recital, hizo un partido Cancelo. Lo de Cancelo, un día tenemos que hacer un análisis de verdad de lo que está haciendo Cancelo en el lateral del Manchester City, porque es una barbaridad.
En el lateral izquierdo, además.
Lateral izquierdo, es una barbaridad lo que llega
cuando
al ataque.
Estuvo aquí, jugaba en el derecho, cuando jugaba en el Valencia, jugaba en el derecho. Sí,
sí, sí. Le ha reconvertido Guardiola y está a un nivel, pero vamos, estratosférico lo de Cancelo. Es escandaloso verle jugar en el City. Y bueno, un partido muy cómodo para el City, pero estuvo bien. Y es curioso lo de Haaland, si lo habéis comentado, solo dio 2 pases en todo el partido.
¿Sí? Y tocó 3 balones, creo, ¿no?
Sí, sí. Uno para sacar de centro cuando empezó el partido. Que eso, vamos, que no debería ni contar, pero bueno, es un pase. Y el otro, un pase de gol. Un balón que recibe de espaldas y le mete un pase de gol a Gundogan, que fue el primer gol. Pero es que le está costando mucho participar. Yo lo comentaba el otro día. Cuando el equipo rival le da espacios, como le dio el West Ham en el primer partido de liga, ahí hace daño. Pero cuando los rivales se le meten muy atrás, le va a costar bastante encontrarle. Tiene ahí un problema, la verdad, con Haaland. Veremos qué va a saber, pero tiene un problema con Haaland ahí, Guardiola, porque casi todos los partidos los rivales van a estar muy atrás. Pero bueno, partidazo Chelsea-Tottenham.
Partidazo, todo el mundo que tuvo de todo, del enfrentamiento.
De esa pelea que,
Tuchel,
bueno, si no le separan, yo creo que acaban allá a puñetazos.
Sí, 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 sí.
La verdad que es una imagen muy fea de dos entrenadores tan importantes, pero bueno, al final los nervios los perdieron. Más Conte, que yo creo que es el que tiene más culpa que Thomas Tuchel. Y el partido fue un partido espectacular, con un ritmo tremendo, con interesante la posición de Sterling, jugando como delantero bastante centrado junto a Havertz, que a lo mejor se puede marchar todavía. Los dos equipos con tres centrales, Cucurella, que debutaba y que dio dos pases de gol, y Loftus-Cheek muy bien en el costado derecho, y luego Kane, Son y Kulusevski, al final acabó empatando en el tiempo de descuento del Tottenham. Era un partido que para mí mereció ganar el Chelsea. Para mí fue superior el Chelsea. Pero bueno, hemos tenido una jornada de Inglaterra increíble con ese pinchazo del Liverpool.
Es que ya son dos pinchazos en dos partidos, ¿eh? Sí, y el terreno que pierdes ahora luego es muy difícil de recuperar, ¿eh? En una liga que es en la que los de arriba puntúan tanto, ¿verdad?
Sobre todo el City. Claro. Es que tú el City te saca 8 o 10 puntos y ya no le coges, porque el City es que va a perder muy pocos puntos. Es que es un equipo que tiene tal nivel y domina tanto los partidos que va a perder poquísimos puntos. Empate 1 contra el Crystal Palace, fue expulsado Darwin Núñez por una agresión, no sé si lo viste, una agresión.
Sí, un cabezazo.
A jugador del Palace.
Sí.
Y bueno, y metió un golazo. Por cierto, Luis Díaz espectacular, pero bueno, dos pinchazos inesperados del Liverpool. Bueno. Primera jornada en Italia.
Sí.
Quiero destacar el partido de Brahim Díaz. Hizo un partido sensacional. Brahim
Recordamos
Díaz,
es un jugador Milan. Cedido por el Real Madrid, ¿eh? O sea, que pues, pertenece al Real Madrid y que lleva es la segunda temporada en Milán y que está creciendo y se está haciendo un pedazo jugador, ¿eh? Ojo a este jugador.
Pues como juegue siempre al nivel que jugó el otro día, es un futbolista que va a ser de los mejores de la Serie A. Jugó por detrás del punta, que fue Rebic, porque Giroud estaba tocado, luego acabó jugando el tramo final, pero sensacional. Participó en los cuatro goles, marcó uno, dio el pase, dio la asistencia en otro, y en los otros dos, uno es un penalti que le hacen a él, y el otro es una jugada cerca del costado derecho, que él es el que realmente hace el penúltimo pase, que muchas veces es el más importante. O sea, estuvo a un nivel estratosférico, muy por encima de Rafael Leao, que no me gustó su partido, de Junior Mesías, que tampoco me convenció, me gustó mucho Benacer en el doble pivote del Milan, no pudo jugar Tonali, que estaba lesionado. Pero cuando jueguen Tonali y Benacer, este equipo va a jugar muy bien. Yo creo que no es favorito, para mí es el Inter para ganar la Liga, pero muy bien. Quiero hablar del Nápoles. He podido ver el partido entero esta tarde, bueno, había podido verlo el fin
2-5
de semana.
Fue, ¿no?
2-5 al Verona, sí. Con Osimhen muy bien, con Lozano muy bien, pero sobre todo con un jugador, no sé si te acordarás, un Georgia España, que hubo un jugador que volvió loco a la selección española, que marcó un gol, se llama Kvaratskhelia. Le ha fichado estaba en el Rubin Kazán, estaba en el Dinamo Batumi de Georgia, le ha fichado el Nápoles y es un jugadorazo, ¿eh? Jugadorazo que hizo un partidazo, dio un gol, dio un pase de gol, marcó otro gol y creo que puede ser una de las revelaciones de la Liga Italiana. 21 años, este jugador que promete muchísimo. 2-5 para el Nápoles, la Juventus ganó cómodo al Sassuolo también. Así que, y el Inter que acabó ganando en el último minuto al Lecce. Tenemos una Liga Italiana que va a ser muy bonita, seguro.
¿Y para ti el favorito? ¿Has dicho que es el Inter?
Para mí el Inter. El Inter, que además recuperando a Lukaku, yo creo que sí. Yo creo que ya lo era el año pasado, me equivoqué, ganó el Milan. Pero para mí favorito es el Inter, sí.
Muy bien. Vamos a escuchar los... bueno, hablaremos la semana que viene de la Copa Libertadores, ¿no? Que están en semifinales, ¿no?
Tenemos que meter un poquito el análisis bien ahí a la Copa Libertadores. Sí. Lo que ha sido el torneo, hablarte de jugadores que seguramente suenan menos aquí en Europa. Ha sido un torneo también dominado por los brasileños, tres semifinalistas. Son Atlético Paranaense y Palmeiras, una semifinal, y la otra es Vélez Flamengo. Te quiero hablar de la eliminación de Boca, de River. Vamos a analizar un poquito la semana que viene la Copa Libertadores.
Vale, perfecto. Ahora, las preguntas de los oyentes.
Buenas, Julio, ¿qué tal? Mi pregunta va por las previas de competiciones europeas y si has descubierto algún jugador joven que te haya llamado la atención o que sea alguna perla que pueda dar el salto a alguna de las grandes ligas en este futuro inmediato. Un saludo, chao, 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 chao.
Bueno, sí, hombre, siempre hay. Por ejemplo, hoy en el PSV, Tez, el lateral derecho, es un jugador muy interesante, bastante joven. El propio Sangare, aunque ya tiene 24 años, siempre hay futbolistas, pero bueno, seguiremos viendo más partidos también.
Muy buenas, Maldini. Quería preguntarte sobre qué opinión tienes acerca del fichaje de Alexis Sánchez por el Olympique de Marsella y si crees también que en la Liga Francesa veremos su mejor nivel, le costará adaptarse o será un fracaso de fichaje. Muchas gracias, crack. Un saludo.
Un abrazo. Bueno, no, un fracaso no creo, ¿eh? Es un futbolista bastante lagunero, como dicen en Sudamérica. Ha habido momentos excelentes en el Inter, luego se viene abajo. Pero en este Marsella, que es un equipo, ha llegado Tudor de entrenador. El otro día jugaron muy bien y ganaron bien al Rennes. Este equipo que le gusta llevar la iniciativa, yo creo que Alexis va a recibir muchos balones cerca del área y va a hacer daño, sí.
Hola, Julio. Yo te quería preguntar por el Brentford. Porque, claro, se habla mucho del United, de que lo ha hecho muy mal y demás. Porque, bueno, claro, han perdido 4-0. Pero el Brentford también tiene su mérito, que lo lleva haciendo muy bien estas últimas temporadas.
Pues sí, con Thomas Frank, que es un técnico muy interesante y que le gusta jugar bastante al ataque, tiene muy buenos jugadores y yo creo que el Brentford va a hacer una buena temporada. Le metió 4 al United y de los 4 en la primera parte. Hay jugadores, sigue Sergi Canós, por ejemplo, por ahí, jugadores españoles, pero es un equipo que siempre apetece ver. Sí.
Hola, ¿qué tal, Maldini? Nil Córdoba, aficionado del Bodoglim aquí desde Barcelona. Me gustaría preguntarte qué te parece que en segunda belga hayan metido filiales. Es una normativa que ha entrado en vigor esta temporada para potenciar un poco el fútbol de jóvenes promesas.
Fíjate lo que es la gente, un hincha del Bodo Glimt,
sí,
en Barcelona.
Sí, Bodo Glimt, sí.
Es una cosa... Pero y igual se meten en Champions.
Acento de aquí, ¿eh? O sea que no, no es de allí, no sé.
Bueno, pues me parece todo lo que sea jugadores jóvenes en las ligas, por ejemplo, el fútbol mexicano en su día tuvo una norma, que es que tenías que jugar contra jugadores mexicanos jóvenes, por ejemplo, en el, digamos, sub-21, y bueno, el tema de los filiales siempre es importante. Yo creo que sí que todo lo que sea jugadores jóvenes de los países me parecen normas muy buenas.
Hola Julio, ¿qué tal? Me llamo Chema y quería preguntarte si piensas que hay algún perfil, algún jugador en la liga española que pueda encajar bien o que tenga posibilidades reales de marcharse al Manchester United en esta búsqueda desesperada en el mercado del club inglés, dada su lamentable situación actual.
Pero jugador español, no sé si se refiere a jugador español. Es que estábamos hablando antes del tema de... Mira, por ejemplo, Nico, que ahora está en el Valencia, le hubiera venido muy bien al Manchester United. Ese tipo de jugadores, o el propio De Jong, si es que yo creo que al final acabará yendo al Manchester United. Yo lo decía antes, me extraña que quieran a Casemiro, porque no es el perfil de jugador que necesitan, y por ejemplo, De Jong es el tipo de jugador que le vendría de maravilla al Manchester United.
Ya, yo lo que pasa es que insisto, si dejas a un lado la pasta, irse al Manchester United ahora mismo saliendo del Madrid o del Barça...
Es que no vas a jugar la Champions, vas a estar en un equipo grande que va a estar peleando ahí por meterse, que yo creo que no va a llegar a la Champions otra vez el United.
Claro, es que fíjate, vaya rémora.
Sí,
claro,
la verdad que sí.
Maldini, ya te quedas por Madrid, ya muy buenas, ¿no?
Ya, Rocha, adiós, muy buena, no me da tiempo. Pensaba que la semana que viene podía acercarme un par de días, pero tengo el sorteo de la Champions en Barcelona el jueves.
Sí.
Y por cierto, que quiero anunciar que, no sé si está bien comentarlo, hemos llegado a un acuerdo para poder dar este jueves la ida del partido de la Conference del Villarreal, de la previa contra el Hajduk Split. Es el jueves en Movistar Plus, veremos el partido del Villarreal contra el Hajduk. Pues, y luego la semana que viene me tengo que ir el jueves a hacer el sorteo de la Champions, con lo cual tengo partido el martes y miércoles de Champions de previa, así que no me da tiempo. Bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Pues ya iremos el año que viene.
El año que viene vamos seguro.
Claro que sí. Un abrazo, crack, gracias.
Un abrazo.
Cuídate.